Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. En esta es una edición especial. No están Mirko Lauer ni Maite Vizcarra y por ese motivo estamos haciendo una entrevista especialísima con el doctor César Azabache, uno de los abogados que para mi gusto es uno de los abogados que yo sigo con más interés por la claridad de sus opiniones y porque siempre valoro mucho que los abogados nos puedan explicar en sencillo las cosas complicadas para poderlas entender. Yo sigo con mucho entusiasmo los escritos, los artículos de César en la República y sus comentarios. César, muy buenos días. Encantado de tenerte en 4D el día de hoy.
Augusto, es un placer. A tus órdenes.
Quisiera poder hacer contigo una disección que nos puedes explicar en detalle y en amplitud el caso Castillo. Y de todo lo que se ha visto, de todo lo que se ha oído, leído, etcétera, primera pregunta es: ¿hay justificación para que la fiscal abra estas investigaciones preliminares al presidente Pedro Castillo?
A ver, la respuesta corta es sí. Ahora, si entramos en el detalle, empezamos a ver varias cosas, ¿no? En la historia de los hechos, por ejemplo, uno puede notar que los casos Castillo en conjunto revelan una clara infracción a la Constitución, entendida en función a los deberes que los tratados sobre corrupción imponen al Estado peruano. Los tratados sobre corrupción están dentro de ese paquete crítico de tratados que, conforme a la cuarta disposición final de la Constitución, deben ser usados como referencia para entender el texto constitucional. Entonces, estos casos, estas historias ya describen una infracción a la Constitución. Pero en términos penales, estas historias todavía tienen una serie de incógnitas. No sabemos si Castillo ha tolerado que otros hagan cosas indebidas con sus puestos públicos. No sabemos si lo ha ordenado o si ha sido cómplice de este tipo de cosas. Faltan algunas piezas para completar el rompecabezas. Entonces, lo primero que hay que notar es que esta situación ambigua se produce porque ya tenemos un caso de infracción a la Constitución y hay que mirar cómo proceder respecto a él, y todavía no tenemos un caso penal totalmente descrito. ¿Qué genera esto? Genera muchísima tensión porque estamos, creo, quienes observamos esta escena, esperando que estalle un testimonio o una evidencia tan concluyente como la que apareció en el caso Vizcarra con los delatores, o como la que apareció en el caso Kuczynski con los pagos por Olmos y demás. Y no podemos controlar eso. Entonces, el primer concepto que hay que notar es que estamos en una situación de incertidumbre y hay que movernos en esa incertidumbre. Lo segundo, sobre la fiscalía. Ya hemos estado diciendo en estos días desde varios sectores que el error de la fiscalía ha sido traer sin ninguna revisión a este momento y a estas circunstancias un dispositivo que funcionó por razones circunstanciales en octubre del 20 para el caso Vizcarra, muy poco tiempo antes que termine su periodo y solo un mes antes que la presidencia sea declarada en vacancia por el Congreso. Traer ese dispositivo a un caso con un presidente que tiene 4 años más de mandato nominal y en una escena en la que en este instante no hay un procedimiento de destitución en marcha, creo que ha sido un error. La cuestión ahora es cómo salimos del error.
Ahora, ahí quería entrar antes primero en distinguir los casos. Los casos por los cuales se abre esta investigación preliminar es uno por el tema de lo de Petro Perú, en la cual va un empresario a Palacio y luego a los pocos días sale un contrato que tiene problemas, tanto que lo anula en Petro Perú. Y otro es el de la obra de este consorcio Tarata 3, que igual se reúnen en la calle en Zarratea y salen con un contrato de 232.5 millones. El otro caso es el de los ascensos militares. ¿Son diferentes? Yo en los ascensos militares siempre me queda la duda si el presidente de la República es finalmente el que aprueba los ascensos de los generales. Entonces, ahí, ¿dónde estaría el problema?
A ver, lo que ocurre es que la cuestión de los ascensos no tiene que ver con la lista final. He oído decir mucho que este asunto debería ser irrelevante porque la lista final es la que vino de las Fuerzas Armadas, claro, y de la policía. Pero no depende del resultado de la lista. Y la cuestión de los ascensos depende de las influencias que hayan sido desplegadas en el proceso. O sea, en el Perú, los delitos sobre corrupción tienen varios grados, porque de varias maneras las leyes lo que hacen es ponerse en la situación de que los hechos nunca sean descubiertos totalmente. Si se descubre un pago, es un caso de soborno llamado cohecho en el Código Penal. Si no se descubre el pago, pero el contrato resulta inaceptable, que es lo que parece ocurre tanto con biodiesel como con el caso del puente Tarata 2, entonces el Código Penal pone a disposición de la Fiscalía otra regla que es la de colusión. Si no se trata de contratos, sino de gestiones, cuando el Código Penal parte la escena en pedazos, ¿no? Si es el funcionario que tiene que resolver en atención a intereses públicos y se involucra personalmente en el asunto, se llama negociación incompatible. Si es una persona o un funcionario que intercede ante otro, se llama patrocinio infiel, pase lo que pase. Y si se ofrece al público servicios de intermediación, se llama tráfico de influencias. Esto es bien complejo, como nota, porque es un catálogo de situaciones teóricas muy parecidas unas a otras, y la fineza de la definición depende de los testimonios y la evidencia que se reúnan. Por eso insisto en decirlo, el caso de infracción a la Constitución está claro, el de los delitos todavía tiene incógnitas por resolver, y esto es lo dramático, Augusto, no podemos controlar la aparición de evidencias futuras, de modo que tenemos que prepararnos institucionalmente para soportar la tensión que puede mediar entre el presente y el momento en que ellas aparezcan o descartemos que vayan a aparecer. En el caso de Vizcarra fueron 4 meses de espera hasta que estallaron las cosas.
¿Son casos fáciles de probar o son difíciles? Leía en alguna nota en La República, creo, que eran casos complicados de poder probar. ¿De tu experiencia crees que son complejos, muy, muy difíciles de que la fiscalía pueda probar efectivamente o algo puede ocurrir que eso se vuelva más claro?
Este tipo de situaciones son siempre más fáciles de probar en ciudadanos de a pie que en el presidente de la República por una razón. Y es que para los ciudadanos de pie, la fiscalía tiene a disposición una herramienta, eso que tiene que ver con la observación en tiempo real. Escuchas telefónicas, videovigilancia, infiltración en la propia escena del crimen, de modo que pueden pasar con ciudadanos de pie cosas como la que ocurrió con el ex congresista Villanueva, sorprendido en flagrancia mientras intentaba ejercer influencia con un fiscal que lo estaba investigando. Con el presidente de la República esto es imposible, porque de lo que sí está protegido el presidente de la República es de observaciones en tiempo real. No hay forma que un fiscal tenga una orden judicial para interceptar el teléfono del presidente de la República. Eso crea la complicación. Eso hace que el caso del presidente dependa siempre de delaciones o de la aparición de evidencia que no pueda controlar. Hasta ahora, por ejemplo, en el caso de los ascensos, lo más fuerte ha sido un mensaje de WhatsApp en el que claro, él usa la frase X persona, no interesa su nombre, para coronel. Y eso es tan fuerte que ha trascendido que él le habría tratado de decir al fiscal supremo que lo interrogó, que en realidad lo que quería era pedir que no lo asciendan porque sospechaba de su comportamiento. Bueno, eso es exactamente lo contrario de lo que dice el texto. De modo que en esa coartada lo que queda en evidencia es que hay un golpe táctico muy fuerte sobre el presidente. De ese mensaje no se puede descargar. Bueno, así como ese, faltan todavía elementos en los otros dos casos, no para probar su gravedad, sino para establecer de qué manera se relacionan con el presidente en todas las alternativas que la ley penal pone para castigarle. Repito, el caso penal está menos completo que el caso por infracción a la Constitución.
Entiendo. La decisión de la fiscal de la Nación de abrir la investigación y suspenderla hasta el año 2026, ¿cuál es tu opinión?
Bueno, primero hay que notar que es compleja hasta en el lenguaje, ¿no? Digamos, los operadores de justicia siempre tienen que hablar en español, no sobrecargarse en sus propias construcciones técnicas, esas son para laboratorio. Entonces, abrir algo que suspendo no tiene mucho sentido. ¿Para qué lo abrí si lo voy a suspender? Pero ese fue el dispositivo que se usó en octubre del 20 en el caso Vizcarra. En octubre del 20, cuando se lo usó, fue relativamente bien recibido porque fue la primera vez que la Fiscalía de la Nación se atrevió, permíteme decirlo de esa manera, a hacer una declaración sobre la fuerza de las evidencias que se registraban contra el presidente de la República. El caso de Vizcarra y el impacto de esta fórmula no se analizó suficientemente por razones circunstanciales. El caso de Vizcarra estalló en el Congreso solo un mes después. De modo que el error estimo, ha sido traer o extrapolar a esta situación una herramienta no suficientemente confirmada, que además debo decirlo a gusto, no está apoyada en ninguna teoría legal fuerte, y tratar de usarla en circunstancias distintas. Ahora, con el horizonte de 4 años de gestión nominal del presidente, queda claro que la herramienta es insuficiente, de modo que hay que salir de ella.
Ahora, si bien la investigación al presidente Castillo está suspendida, las otras siguen su curso. ¿Qué pasa si es que en el camino, como tú adelantabas, surge información? Por decir, que el señor Bruno López dice, mira, los $20,000 en el baño eran de Pedro Castillo.
Mira, el problema solo puede recibir esos documentos y no decir nada más sobre el caso. Y eso no suena institucionalmente tolerable. De modo que el problema es la suspensión. Yo tengo la impresión que para levantarla, lo único que hay que hacer, y eso no debe tomar demasiado tiempo, es generar en el Congreso una ley que, modificando el Código Procesal Penal o aclarándolo, deje en evidencia que las investigaciones preliminares contra el presidente de la República no tienen por qué suspenderse hasta el momento en que la fiscal de la Nación decida que debe pasar a preparatoria y tenga que pedir el antejuicio al Congreso. El texto de una reforma de este tipo debe tener 5 líneas a lo más, elaborarlo debe tomar 1/2 hora y aprobarlo 1 semana o 2. Creando ese dispositivo transitorio, resolvemos el impasse planteado por la suspensión, porque la fiscal de la Nación va a tener una razón legal para levantarla, y eso nos da tiempo para luego discutir las cuestiones de fondo que tienen que ver con el proceso de infracciones a la Constitución y que tienen que ver con la sostenibilidad o no de las cláusulas del 117 que cierran ese tipo de procesos o los prohíben.
El procurador Daniel Soria ha dicho que va a apelar, que va a tratar de levantar, que la suspensión no se aplique. ¿Puede lograrlo?
Bueno, seamos prácticos, ¿no? No hay Junta de Fiscales Supremos. La fiscal de la Nación es una sola. No me la imagino descindiéndose a sí misma y convirtiéndose en otra persona. De modo que para desvincularse de la decisión que ha tomado la propia fiscal de la Nación, porque tampoco se trata de que promovamos formas de subordinación de los magistrados a la opinión pública, ¿verdad? La fiscal de la Nación, flaco favor haríamos al sistema, por más que no nos guste esta decisión, promoviendo que la cambie porque no nos gusta. Entonces, algo tiene que pasar en términos institucionales para que la fiscal se pueda desmarcar de su propia decisión. Y de mi punto de vista, lo menos costoso, lo más rápido, repito, es una solución transitoria. Hay temas más importantes que discutir, pero lo que más rápido podemos hacer es introducir en el Código Procesal Penal una disposición que deje en claro que al presidente de la República se le puede investigar a título preliminar y que la investigación solo debe ser suspendida cuando la fiscal de la Nación decida que debe pasar a preparatoria. Una cosa mucho más seria, que ya requiere un juez y que evidentemente sí requeriría una autorización del Congreso.
El abogado del presidente, el doctor Pachas, ha pedido la destitución del procurador Daniel Soria, y esto parece que es visto con buenos ojos por el ministro de Justicia. ¿Tú sientes que hay un cargamontón contra Daniel Soria en este contexto?
Yo creo que si el gobierno decide proceder contra Soria, lo único que va a hacer es reproducir esa escena en la que el señor Pedro Chávarri intentó destituir a Vela y a José Domingo Pérez. Digamos, creo que Soria está haciendo lo que un procurador debe hacer, pedir que se investigue lo que encuentra que es individuo legalmente. Creo que es absurdo minimizar los casos Castillo. Los casos Castillo son ya casos muy serios. De modo que destituirlo en este momento, lo único que va a hacer es multiplicar la conflictividad que tiene este caso y provocar una interpelación que puede desembocar en la censura del ministro de Justicia. Flaco favor se hace quien quiere defender a otro, creando mayores contingencias legales para ese otro, ¿verdad?
¿Crees que la defensa que está teniendo el presidente de la República a través del doctor Pachas y a través también del ministro de Justicia, el doctor Aníbal Torres, ayudan realmente al presidente? ¿Es una buena defensa?
Lo que ocurre es que hay que notar que es el presidente de la República, de modo que cuando se defiende no compromete solo sus intereses privados, compromete la imagen de una institución que le trasciende. Nota a gusto que el presidente de la República es el único funcionario público que tiene una casa cuyos gastos paga el Estado. El presidente es presidente no a tiempo completo, a vida entera. Lo que haga entonces deteriora su imagen. Y esto que está haciendo, involucrar su defensa con gestos que tienen que ver con un silencio parcial o con simples lugares comunes sin ninguna explicación en los hechos, esconderse detrás de disposiciones constitucionales que están en revisión, lo único que hace es acelerar el proceso de deterioro de la imagen de la presidencia de la República. Creo que no es apropiado, creo que no es el modo en que un ciudadano o una ciudadana espera que se defienda al presidente de la República.
¿Y es propio del cargo de ministro de Justicia volverse en los hechos como parte de la defensa legal del presidente? El ministro de Justicia reconoce hoy en una entrevista a República que sí se ha reunido con el doctor Pachas y parece muy alineado en esa dirección, y tiene también unas declaraciones como esta que dice que al paso que vamos, dice, si el presidente va a la playa va a tener la lista de quienes estuvieron cerca de la sombrilla, que parece muy ridículo, no muy insólito. ¿El ministro de Justicia debe involucrarse en eso o su cargo es para otra cosa?
Déjame decir esto, ¿eh? Sobre la lista estamos cometiendo un error, estamos queriendo que la entregue Castillo. Castillo es un personaje que está resguardado por la policía, tiene un destacamento policial a tiempo completo detrás de él. De modo que yo no entiendo por qué insistimos en que sea Castillo, que evidentemente...
El ministerio del interior.
Y respecto al ministro, no. Un ministro no puede convertirse en empleado privado de nadie, ni siquiera el presidente de la República. De modo que no le toca al ministro involucrarse en eso que la primera ha llamado su defensa, la de Castillo, no la de la presidencia.
Muy cierto. O sea que tú crees que la lista de los visitantes a esa casa la debería entregar y pedírsela al Ministerio del Interior, al ministro Avelino Guillén.
Sí. Para que a través de la policía se la recoja del destacamento policial que está encargado de custodiar y proteger al presidente de la República.
Muy buen punto. Y otro tema que quería preguntarte es, escribiste un artículo hace ya varias semanas, pero que a mí me gustó mucho, y es más, lo he vuelto a citar en mi columna de hoy, con respecto al silencio que guarda el presidente ante cada caso. Y te voy a citar. Llamemos ceguera a esto que padece Castillo, podríamos llamarle también negación o silencio pertinaz. En cualquier caso, dice el doctor Azabache, lo encuentro intolerable. Difícilmente sostenible en el tiempo, toda persona tiene derecho a guardar silencio cuando se le acusa como responsable de un delito. Pero los silencios son definitivamente distintos cuando se trata de un mandatario. ¿Cómo interpretar esta manera como el presidente Castillo maneja estas acusaciones y estas noticias que van saliendo?
Mira, hay un sesgo que creo que es fácil de reconocer en su comportamiento desde la primera escena en la que utilizó el inmueble de Breña. Ese sesgo consiste en imprimirle un sentido privado al uso de su magistratura. Algunos ejemplos, además de Breña, los puedes encontrar en la promoción de su sindicato, como sindicato reconocido en el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? El uso de las herramientas del Estado para organizar una defensa que define en términos personales y no públicos. En general, ese es el problema de la narrativa del presidente. Yo creo que no es posible encontrar en ella un rasgo que permita notar que él habla a nombre de la nación o habla desde la presidencia. Con eso, en lugar de instalar su caso como un caso de ataque a la presidencia, lo baja a convertirlo en un caso de ataque a la persona de Pedro Castillo. Y si, bueno, este es un caso de ataque a la persona Pedro Castillo, dirigente político, lo que sea, él no debería poder utilizar recursos públicos en la organización de esa defensa. Y yo espero que a su abogado lo esté pagando él, porque si la defensa es suya, entonces el Estado no tiene por qué subragarla. Y creo que el ministro de Justicia entienda, antes que lo interpelen, que él no puede usar su cargo para defender al señor Pedro Castillo. Puede defender la presidencia de la República, pero esto parece ser lo que el señor Pedro Castillo quiere hacer con sus casos, ¿no?
Muy cierto, que debería pagar su abogado y también la red de trolls que han lanzado en las redes para criticar y meterle el carro a todos los que estén discrepen con la posición del presidente Castillo. Yendo un poco más allá de este caso, ¿percibes que este gobierno tenga algún interés? Ya no estoy preguntando si una política anticorrupción, pero que el tema anticorrupción le interese. Yo no percibo nada.
Yo la verdad todavía no tengo completamente claro si hay este gobierno o hay una suerte de coaliciones ocupando cargos en formación. Por ejemplo, a mí me gustaría pensar desde hace el principio me habría gustado pensar que el gabinete maneja el gobierno y que lo puede manejar a pesar de este sesgo de uso privado que hace el señor Pedro Castillo de su cargo. Pero en el gabinete todavía no se ha corregido la posición del ministro de Transportes y Comunicaciones, que parece estar más interesado en reforzar esas tendencias clientelares y privatistas que vienen desde la presidencia, ¿no? No olvidemos que el anuncio de un aeropuerto en Chota, nota al pie de página, como la carretera de Cabana, ¿no? Claro. Que tuvo al ministro de Transportes al costado, ¿De acuerdo? Y es el mismo ministro de Transportes el que se ha acusado de intentar desmontar lo poco que se había avanzado en la reforma del transporte. Entonces, la construcción, este gobierno, creo que todavía está en formación. Yo quiero apostar a que se consolide un gobierno. Creo que por lo menos en este periodo de transición, en el que no tenemos claro en qué va a terminar la historia de Castillo y por qué vía institucional la vamos a procesar, tendríamos que poder gobernarnos a través del gabinete. Pero creo que las dos condiciones para que eso se pueda hacer pasan por un cambio drástico en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, un logro necesario en el retorno de los niños a las escuelas durante este año y un cierre que aún no ha ocurrido del impasse que se generó en el sur de Ayacucho con ocasión a la cuestión del cierre de minas.
Y en esa línea, mi pregunta final es, la justicia va por un lado y la política va por otro, pero a veces se van cruzando. ¿Se van creando como un ambiente en que la respuesta del presidente, la aparición de informaciones como estas, lo debilitan tremendamente y va creando ese espacio que creo que sigue siendo el peor escenario para el Perú en este momento, pero que lo puede llevar a una vacancia este año, por ejemplo, al presidente Castillo?
Mira, yo no estoy a favor de que se siga usando la vía de la vacancia, y eso por una razón, y
que tenemos, punto de vista.
Tenemos en la memoria cercana lo que ocurrió en noviembre del 20. Usar la incapacidad moral como razón para destituir al presidente lleva a usar un procedimiento que, por lo intempestivo que es, no permite generar el espacio para construir liderazgos alternos. Y reemplazar o plantearse la posibilidad de reemplazar al presidente de la República requiere un proceso que permita construir la legitimidad alternativa del presidente o la presidenta de reemplazo. El procedimiento de vacancia no permite hacer eso, y creo que eso explica la debacle automática del señor Merino, que trató de imponerse sobre la base de esa vía corta de llegar. Entonces, las opciones a futuro que tenemos que ir preparando, aunque no haya estallado ni el testimonio ni la evidencia que cierra esta historia, pasan por, primero, siguiendo a Omar Cairo, aceptar que los procesos por infracción a la Constitución pueden desarrollarse en el Congreso sin los límites que tienen los casos penales. Primera opción. La segunda, derogar el 117 y permitir que el presidente, como cualquier ministro, sea procesado por el Congreso en caso que cometa cualquier delito de cualquier tipo. Hay que decir esto, Augusto, en este momento, no solo en el Perú, en el mundo, las cláusulas sobre inmunidades están todas en revisión. Hace poco más de un año se levantaron varias de las protecciones constitucionales que tenían los congresistas. En Francia se abrió un procedimiento de destitución por infracciones a deberes, mientras el país tuvo que contemplar los 12 años de suspensión del caso contra Jacques Chirac. En el 7 y en el 14 se modificó la Constitución para crear un caso muy semejante al que podríamos tener si seguimos la pista que propone Omar Cairo y que la expresidenta del Tribunal Constitucional ha respaldado también. Entonces, hay caminos distintos a la vacancia que tenemos que intentar. Y además, creo que es lo más importante, creo que en este interregno tenemos que equilibrarnos institucionalmente para que el país no se desmorone a punta de incertidumbres. Y sobre todo, no repetir noviembre del 20 bajo ningún concepto.
Así es. Mi pregunta final, tú que has trabajado tanto el tema anticorrupción en toda la en tu carrera, esta iniciativa de la congresista José Paredes de incorporar, hacer una reforma constitucional para que el tema de corrupción también sea una causal de vacancia del presidente, ¿te parece correcta en el contexto de lo que estás explicando?
Bueno, de hecho, la propuesta originalmente fue ensamblada por Francisco Iguren hace varios años.
Ah, mira.
Y lo que suponía era incluir en la lista de delitos por lo que se puede perseguir al presidente,
salir del país fuera sin permiso, no convocar elecciones, que también se incluyera el tema de corrupción.
Claro, interferir con elecciones, cerrar el Congreso intempestivamente, que se incluyera corrupción y se incluyeran violaciones a los derechos humanos. Ese sin duda es un canal, ¿de acuerdo? Pero claro, si empezamos a abrir la lista, lo que no sabemos es si luego tendremos que incorporar acoso sexual, pensando en el caso Clinton, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que la idea de las protecciones constitucionales solo funciona de dos maneras. O son absolutas frente a tribunales y no frente al Congreso, que es la vía francesa, la vía que propone Omar Cairo, o no existen y homologamos al presidente como los ministros a la condición de primer ciudadano del país y punto.
Muy bien, César, muchísimas gracias. Un gran gusto que nos puedas haber acompañado esta mañana en 4D para ilustrarnos sobre esos temas que, como los explicas, se vuelven tan fáciles de entender. Un gran abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, Augusto, gracias.
Muy bien, ha sido el doctor César Azabache explicándonos el caso Castillo. Eso ha sido todo por hoy en el programa 4D. Hasta luego.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.